Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores. El pasado 13 de diciembre de 2016 realizamos un programa especial en directo sobre los derechos humanos. El programa que os ofrecemos a continuación formó parte de esa emisión en directo. Esperamos que sea de vuestro gusto. Íbamos a hablar, decíamos cuando hacíamos la presentación, que la mitad de la humanidad, sus derechos están siendo conculcados solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y en concreto vamos a hablar de dos temas que donde quedan patentes y manifiestos esa vulneración de los derechos de las mujeres, que es en la mutilación genital femenina y en la utilización de la violación de las mujeres como un arma de guerra. Están con nosotros para hablar de ese tema Antonio Calvo, de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Antonio. Que lleva aquí toda la tarde porque hemos tenido una pequeña confusión con la hora de comienzo, pero bueno, ha estado aquí participando de este directo de Radio Colores. Rocío Blanco, miembro de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Buenas tardes, Rocío. Fiel a Radio Colores, nunca nos falla. Y también, pues continúa con nosotros Marisa Flores, que también, además de ser miembro del equipo, es de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, y vamos a continuar hablando del tema. Si os parece, podemos empezar por el tema de la mutilación genital femenina, ¿no? Y Antonio, como miembro de Amnistía Internacional, que poseéis bastantes datos acerca de este problema, ¿no? Puedes empezar, no sé si a lo mejor empezamos por definir en qué consiste o qué es, y bueno, vamos viendo ahí un poco, y luego nos ofrecer los datos, dónde se practica, por qué, todo esto, ¿no? Cómo están las leyes, bueno.
Sí, bueno, cuando hablamos de mutilación genital femenina, nos estamos refiriendo a la extirpación total o parcial de los órganos genitales femeninos, ¿vale? La mutilación genital femenina es lo que consideramos una manifestación de las violaciones de derechos humanos basadas en el género. Lo que pretende básicamente es controlar la sexualidad de la mujer, mermar su autonomía y, bueno, llevan infligiéndose desde hace siglos a millones de mujeres y niñas. Constituye una medida que está destinada a infundir en la mujer un sentimiento de inferioridad, ya que la mutilación es un recordatorio constante de que es inferior al hombre, de que no tiene derecho sobre su propio cuerpo ni a realizarse física o espiritualmente, ¿vale? Por tanto, la mutilación genital es un acto que se basa en la discriminación contra la mujer. Bueno, existen muchas formas de mutilación genital femenina. Algunas se basan en la extirpación solo del clítoris, otras de los labios genitales. La más severa es la que llamamos infibulación, ¿vale? Consiste en la extirpación total o parcial, tanto del clítoris como de los labios menores y los más superficiales. Se extirpan, una vez que la carne está en roja, vamos, se cose y se deja una pequeña abertura con el fin de que, bueno, pueda hacer sus necesidades la mujer y que pueda pasar el flujo menstrual. Varía muchísimo de un país a otro, también las edades a las que se practica, los motivos por los que se hace, depende mucho también del nivel socioeconómico de la mujer, si se encuentra en un área urbana o en un área rural, y también el procedimiento cambia muchísimo, es decir, por lo general la mutilación se practica entre los 4 y los 8 años y lo más frecuente es que se haga sin ningún tipo de medida que lleve a reducir el dolor que soporta la mujer, y también se lleva a cabo, por ejemplo, la mayoría de las veces con cosas muy, muy rudimentarias: la cuchilla de afeitar, un cristal roto, la tapa de una lata, tijeras, y lo suelen practicar pues mujeres sobre otras mujeres principalmente.
Está doliendo, tal como sí, en los lugares, así en datos, ¿no? Los lugares o población a la que afecta, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay?
Sí, bueno, pues se estima que hay entre 120 y 140 millones de mujeres y niñas en todo el mundo que han sido mutiladas. 92 millones en África. De esas mujeres, el 44 millones sufrieron la mutilación antes de los 14 años. Y bueno, se estima que cada año entre unas 3 millones de niñas y mujeres están en riesgo de ser sometidas a la mutilación genital femenina. En Europa también se da, principalmente por la población migrante. Se estima que hay ahora mismo unas 500.000 mujeres y niñas que han sido víctimas de la mutilación genital femenina y cada año están en riesgo unas 180.000 mujeres. Se practica principalmente en África, en unos 29 países que hemos documentado, principalmente en los países de la costa noroccidental de África y también los países que dan que tienen costas en el Mar Rojo. En Asia, en unos pocos países, en 3. En Oriente Medio también se da poco, unos 4 países. En América Latina se da en algunos grupos indígenas. No es muy frecuente, pero se da. Y en Europa, América del Norte y Australia, principalmente entre la población migrante.
Que tiene que ver, porque claro, cuando también me dices datos de América, ¿no? ¿Tiene que ver un poco con las creencias o las religiones de la gente?
Eso es. Mucha gente piensa, porque generalmente se asocia a una religión en concreto, este acto, que está ligado a la religión, pero no, es un acto más de tradición. Bueno, ya iremos hablando un poco de por qué se practica y demás.
Sí, tiene que ver con lo que decías al principio, con esa discriminación del control del cuerpo de la mujer, ¿no? Yo te preguntaba si en alguna podía estar más ligado a algún tipo de religión o no. Es más una tradición, porque todas las religiones tienen el control del cuerpo de la mujer, el control de la autonomía y la libertad de las mujeres.
Sí, eso es. Todas las sociedades en general tienen como nexo común el intento de controlar la sexualidad de la mujer. Generalmente se asocia con el Islam, pero lo cierto es que no es habitual entre la mayoría de los musulmanes. Se da en algunos casos entre cristianos conversos y judíos africanos. Y aunque principalmente se da en religiones locales, religiones que son propias de la zona, que se las llama religiones animistas tradicionales.
¿Y se da más en los sectores rurales o urbanos o eso cómo cambia?
Sí, depende del país. En algunos países da igual el área. Las mujeres y niñas en las zonas rurales, pues se da como una zona, como algo más tradicional. Obviamente se da más en las zonas rurales, aunque lo cierto es que las mujeres se están organizando y en las zonas rurales cada vez se está promoviendo un movimiento para que se prohíba estos actos en las aldeas y demás. En algunos países da igual si es zona rural o zona urbana. En la zona urbana te la practica un médico, pero sigue siendo una mutilación. Y sí, se da más sobre todo en las zonas rurales, en la mayoría de los países.
Sí, yo quería preguntarte por lo que ocurre aquí en España, que claro, es una práctica prohibida, perseguida. Realmente, cuando se ve el delito, si es que llega a verse, ¿qué ocurre si se detecta? Porque, por lo que tengo entendido, es más frecuente que se impida, porque se sabe que va a ocurrir que a la niña se la va a desplazar hacia el país de origen normalmente, y se trata de impedirlo. Pero si se sabe que va a ocurrir aquí, ¿cómo se actúa?
Bueno, es muy difícil identificar la familia en la que se va a practicar el acto, porque suele ser un acto muy privado que se realiza en un grupo de población muy cerrada, que es la población migrante de un determinado país. Aquí en España es un acto ilegal, es decir, te pueden condenar por estos actos. Lo que suelen hacer generalmente es visitar el país de origen, como si fuesen a ver a los familiares y demás, y practicarlo allí. Hay que decir que para ellos no es una, ellos no lo ven como algo condenable, lo ven incluso como algo positivo. Y es por eso es tan importante la sensibilización sobre esto, porque se ve como algo, bueno, ya lo iremos viendo en por qué se practica y demás.
Sí, como algo tradicional, ¿no? Sí. Se sigue viendo incluso por las propias mujeres a estas alturas.
Sí, esa sería la pregunta, ¿por qué se practica? Ya hemos dicho como título genérico que tiene que ver con ese control del cuerpo y la sexualidad, pero bueno, más en concreto como...
Sí, bueno, hay un montón de variables sobre esto. En algunos países tiene que ver con la identidad cultural, la pertenencia a un grupo, la mujer que no es mutilada, sufre un aislamiento dentro de la comunidad, no se la acepta. Sobre la identidad sexual, en algunos países tiene que ver con la evolución de niña a mujer, es una preparación para
un rito de transición,
eso,
¿no?
Es. Control de la sexualidad. En algunas sociedades se cree que la mutilación mitiga el deseo sexual y reduce el riesgo de que la mujer pueda ser infiel al marido. En estas sociedades se pone en duda la capacidad de las mujeres no mutiladas para ser fieles por propia voluntad. Ello impide muchas veces que puedan contraer matrimonio. También hay pues motivos de higiene, estética. Bueno, en algunas culturas se cree que las mujeres no mutiladas son poco limpias y no se las permite manipular ni los alimentos ni el agua. Y por estética, en algunas comunidades también se considera que las mujeres no mutiladas, pues que los genitales no mutilados son feos o voluminosos.
Sí, ¿tenéis alguna estadística de supervivencia de las mujeres mutiladas?
No, porque no tenemos estadísticas de cuántas mueren. No sé si se puede hacer una aproximación, pero la verdad es que mueren muchísimas, porque el riesgo de, claro, de hemorragia...
Sí, por eso.
A corto, eso, medio y largo plazo.
Claro. Resulta paradójico que en una sociedad ya, bueno, pues comunicada, pues todavía se mantenga, no voy a referir al estereotipo pero cultural, pero sí a estas prácticas que ponen en riesgo desde luego la salud de las mujeres, ¿no?
Creo pero que son, no solo su salud, ¿no?
Ya, bueno, yo creo, claro, estoy hablando de la supervivencia.
Estas cifras, estamos olvidando que hay seres humanos, mujeres en este caso, que son tratadas como cosas cuando se las mutila. Sin contar con su opinión y con su consentimiento, evidentemente, y cuando además se está impidiendo que luego tengan una vida sexual plena,
por supuesto,
durante su madurez.
Claro, yo es que creo que el principal motivo es controlar el deseo sexual, la satisfacción sexual de las mujeres, o sea, por muchos otros argumentos que intentemos encontrar, este es el fundamental, sí, que los hombres no quieren mujeres que deseen sexualmente,
que disfruten ellos.
Sí, exacto, ¿no? Pero quiero decir que el que una mujer hoy se sienta desplazada de un grupo que entiende que lo correcto es que su deseo sexual lo gobierne otro y sea un hombre, parece un poco paradójico. Me refiero a sociedades como la nuestra, sociedades
europeas. No, que es su deseo sexual, que entiende que elimina su deseo sexual.
Sí,
pues
sí,
claro,
¿no?
Para
pero,
ella,
sí, pero que la decisión
una vez
la tome
está
otro.
Mutilada, lo que va a hacer es sufrir cada vez que tenga sexo. Con lo cual están eliminando su deseo sexual.
Claro, pero quiero
no
decir.
No es que controlen su deseo sexual, es que lo eliminan.
No, ya, pero quiero decir que lo hace, que la decisión la toma otro. Una comodidad.
Pero bueno, es lo que plantea Rocío es le eliminan como esa forma de,
claro,
parte
de disfrute
control
de la mujer, es decir, eliminan una parte de lo que es el ser humano.
Sí, claro, el ser humano es sexual y sexuado,
¿no?
Pero es que además no solo la eliminan, sino que además la obligan a mantener relaciones sexuales sometiéndola a una tortura, y que las consecuencias de mantener esas relaciones, bien sea en el embarazo, bien sea en el día a día de su vida, de su desempeño orgánico, una micción es dolorosa, una menstruación es dolorosa, cualquier otra función corporal va a ser dolorosa y va a ser una tortura. Quiero decir que lo que resulta paradójico en las sociedades comunicadas, hablo de las occidentales, es que las mujeres aún hoy, algunas madres o hijas que tienen posibilidades quizás de renunciar o apoyarse en otras.
Bueno, yo
hay que entenderlo.
Cada vez menos.
Sí,
a ver,
sí. Por eso preguntarlo
por
de las
ponernos en contexto. Yo sí, sí creo que las, por lo menos un poco lo que se conoce de lo que hay en España es que cada vez más las madres que aquí tienen hijas, aunque en su tradición se lleve lo de la ablación y aunque su familia, su comunidad de origen lo haga, pues cada vez se resisten más a que a sus hijas tengan que pasar por lo que han pasado ellas, ¿no? Porque no nos olvidemos que la madre que a su hija le hacen la ablación es porque a ella se la han hecho antes.
Sí, eso es lo que le digo.
Es verdad que se van conociendo casos, muy poquitos, es verdad, pero se van conociendo casos de madres que piden ayuda, ¿no? Pues a las profesoras de sus hijas, a las asistentes sociales, a la gente con la que se puedan relacionar, teniendo en cuenta lo que decía Antonio, que es una comunidad muy cerrada, que viven, aunque vivan en un pueblo de Barcelona, viven relacionándose solo entre ellos y ellas, pero por suerte sus hijas sí que van al colegio. Por suerte ahí hay profesoras a las que se las puede pedir que ayuden a su hija, ¿no? Y bueno, pues poco a poco yo creo que, y creo que esa es la solución para los que están aquí, ¿no? También es verdad que algunos países de África, creo que Sudán ha sido el que hace poco ha prohibido
la ablación.
El que
lo ha prohibido, sí.
Entonces, bueno, también hay países africanos que van empezando a dar pasos en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, los que vivimos en España, es tender la mano. Más que está bien lo de que sea un delito, está bien castigarlo, pero antes de... hay que tender la mano a esas mujeres para que salgan
claro,
de la situación.
Porque claro, aquí hay una historia, y es cuando decía Antonio, quienes practican la ablación son las mujeres, porque las mujeres somos las transmisoras de valores. Y una madre que no practique la ablación con su hija, al mismo tiempo está condenada a ella misma, ¿no? La condena a la propia sociedad suya, ¿no?
Claro.
Sí, eso es, se la considera mala madre, de hecho, irresponsable con sus hijas. Y bueno, aprovechando ya que habláis de buenas noticias, de cómo se está evolucionando todo esto en el mundo, pues me alegra decir que este mismo año se aprobó el Programa Mundial para Erradicar la Mutilación Genital Femenina y hubo un acuerdo de la Unión Africana que avala prohibirla en el continente. También hay que decir que 24 países africanos han aprobado leyes contra la mutilación genital femenina, y otros 12 países industrializados pues también han aprobado leyes de este tipo. Decir que el 6 de febrero ha sido declarado Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, y decir, bueno, también que aunque es precisamente en los lugares donde más se practica, donde más movimiento hay en contra de ella. Mujeres de zonas rurales que se pasean por pueblos, que luchan contra tradiciones muy arraigadas, formas de pensar que suponen para algunas personas un atentado contra su cultura, ellas se están movilizando y están consiguiendo que a lo mejor en una comunidad en la que la ley del Estado pueda no servir para nada, que cambien y dejen de practicar estos actos.
Eso es muy importante, ¿no? Sí. Que sean las propias mujeres las que se organicen para luchar contra esta aberración, ¿no? Para decir, hasta aquí hemos llegado y a mi hija no, y a nuestras hijas ya no.
¿Qué mecanismos? Cuando preparábamos este programa, una de las cuestiones por las que planteamos hacerlo era porque nuestra compañera Laura sí que proponía, a raíz del decreto este a nivel mundial de la erradicación de la mutilación genital femenina, luego cómo esas leyes se iban a concretar y en la práctica qué es lo que hay que hacer para que esto sea algo efectivo, ¿no?
Pues yo creo que lo que dice Antonio, ¿no? Que ir formando a las mujeres, ir animando y apoyando a esas mujeres para que sean ellas mismas las que vayan a sus comunidades de origen a decir, esto así no puede seguir, esto es una aberración, nosotras hemos sufrido por esto, pero vamos a intentar que nuestras hijas ya no.
Sí, pensábamos que habría como una especie de no solo agentes mediadoras, sino también como siendo las mujeres, las propias mujeres que habían sido víctimas, sino también como unas otras agentes supervisoras de que la ley fuese efectiva, de que se cumpliera, ¿no? De que al final no hubiera estas actuaciones en clandestinidad como se estaban haciendo en comunidades. Eso quizá tú lo ves más difícil, Antonio.
Sí, es más complicado.
Nosotras también.
Por los países en los que se practica.
Efectivamente, ¿no? Ante Estados Unidos, sí. Así lo veíamos, sí.
¿Y qué haría falta para que en esos países en los que se practica, qué haría falta que fuera cambiando?
El empoderamiento de las mujeres, sin duda. Es decir, las mujeres deben empezar a ocupar cargos de poder. Es un elemento esencial para que termine un acto discriminatorio como es este. Que ellas sean conscientes de lo que se les está haciendo, de la realidad de lo que se les está haciendo, porque se enmascara con virtudes la mutilación. Y bueno, yo creo que mejor que una mujer no puede haber para hacer una ley para ella misma, o sea, para su protección contra la discriminación que sufren.
Claro, es muy interesante eso que dices tú, porque es en este caso, como en muchos casos, todas las cosas que se prohíben o son del control de la mujer se enmascaran con virtudes. La virtud de la doncella, la virtud de tal, ¿no? La virtud de la virginidad.
En la religión católica, para, la virginidad.
Sí, para, en el final, tener un control sobre el cuerpo y lo que tiene que hacer la mujer. No sé si teníamos algo más que contar. Bueno, hay mucho que contar de este tema, ¿no? Pero como también queríamos tratar el otro tema de la violación como arma de guerra, la violación de las mujeres como arma de guerra, no sé si algo más, queríamos comentar algo más de la mutilación genital o pasamos al otro tema.
Podemos pasar.
Podemos pasar. Nos parecía importante porque también, bueno, vivimos en un mundo en guerras que no para, ¿no? Y sobre todo comentando antes, cuando estábamos comentando con lo de los refugiados, nos decía Raquel el problema de los niños que se quedan solos porque muchas de sus mujeres, muchas de sus madres han sido violadas, ¿no? Violadas y tal, ¿no? Entonces, no sé si podemos hablar de qué forma parte lo de la violación de la mujer como un arma de guerra, qué simbología o qué estereotipos se esconden detrás. ¿Qué análisis tiene ahí Amnistía Internacional, Antonio?
Sí, bueno, hay que decir que la violencia y la violación sexual es algo que se ha producido en casi todas las guerras. Podemos decir casi que es inherente a la guerra. Pero ello no significa que, en la actualidad por lo menos, se utilice la guerra como una excusa para cometer violaciones sexuales. De hecho, se considera un crimen de guerra. La violación se emplea con una finalidad concreta, que es intimidar a una persona, degradarla, humillarla con tintes discriminatorios, castigarla, controlarla y destruir a la persona también. Es una vulneración, nosotros la consideramos una vulneración de la dignidad de la persona. Y de hecho la violación es considerada tortura también si la comete un funcionario público u otra persona que ejerce esa función o con el consentimiento de un funcionario público. Hoy en día la propaganda de la guerra que se hace en muchos países pues refuerza estereotipos, vamos a ver. Por ejemplo, las mujeres, en algunas comunidades que una mujer sea objeto de violencia sexual es un utensilio que forma parte para humillar a los hombres, ya que pone de relieve que estos no pueden protegerla. O sea, es el estereotipo de mantiene el estereotipo de hombre que protege a la familia y te hago daño ahí, no puedes proteger a tu familia. Y por otro lado, eso se emplea de excusa además para contraatacar, para hacer lo mismo al enemigo. En otras culturas las mujeres son vistas como la encarnación de la cultura enemiga. Si yo quiero destruir a mi enemigo, voy a ir a por las mujeres, porque el objetivo es destruir esa cultura. En otras representa el honor de la comunidad. Por tanto, si ataco a las mujeres del enemigo, equivale a atacar al grupo entero. La violación se utiliza, como ya he dicho, pues para intimidar, para conquistar y controlar a las mujeres y también a la comunidad en general. Se emplea como un método de tortura para obtener información, para castigar y atemorizar. Los niños y los hombres también sufren violencia sexual durante los conflictos, pero las principales víctimas son mujeres y niñas. En algunos casos se ataca a las mujeres no como su perfil o su... no me sale la palabra... como mujeres, no se las ataca por como mujeres, sino cuando están embarazadas. Se ataca a las embarazadas, por ejemplo, porque suponen la continuidad de las generaciones futuras enemigas. Y el objetivo es matar a los hijos del enemigo antes de que nazcan, exterminar al grupo étnico en su totalidad. Y la violación no solo la emplean grupos armados, los emplean funcionarios públicos, soldados, miembros de las fuerzas de paz, por ejemplo, de la ONU. También se han dado algunos casos, trabajadores de ayuda humanitaria. Y por otro lado, destacar, ya sé que me alargo mucho en la respuesta.
No, está muy interesante esto.
En la cultura militar, en general, se valora la agresividad, por así decirlo. Y eso se refuerza un estereotipo machista. Al tiempo que se subvalora las actitudes o las cualidades que generalmente se atribuyen a las mujeres. En las Fuerzas Armadas se intenta crear un vínculo emocional entre varones, ¿vale? Y se intentan reforzar expresiones de virilidad que muchas veces llevan con frecuencia a tolerarse la agresividad hacia las mujeres. durante la guerra o incluso con compañeras. Y bueno, la violencia también ayuda a reforzar estereotipos. En el caso de las violaciones a hombres y niños, pues a menudo las víctimas obviamente no son muy reacias a denunciar porque creen que no les van a creer, o sienten el temor al aislamiento social o a la homofobia, con independencia de que sean homosexuales o no. Y también, pues en algunos países podrían correr el riesgo de cadena perpetua, pena de muerte o largos años de prisión. Y además que tanto los funcionarios de justicia como de salud no les suelen dar un servicio apropiado.
Sí, bueno, yo creo que la violación en tiempos de guerra a las mujeres es una violación masiva. Forma parte de la cultura de militarización de los hombres de siempre. Pero sobre todo es el ejemplo de dominación sobre el cuerpo de la mujer. Pero es una forma política más de dominación, es una expresión de esa de ese poder sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo.
Las mujeres.
Claro, sí, ¿no? Porque además el cuerpo de la mujer es un cuerpo despreciado, con lo cual es el mejor cuerpo para victimar. Ese cuerpo que, como estabas diciendo antes, Antonio, pues es el cuerpo que representa la etnia, que representa el concepto nacionalidad, lo representa todo aquello a humillar del enemigo. Entonces, por eso incluir esta perspectiva de género, porque es esencial. Porque sí es verdad que se violan a hombres, aunque se violan a niños, pero se violan puntualmente o con otros objetivos. Bien decías, ¿no? Son sacar una declaración o humillar al niño que es hijo perteneciente a una comunidad en un momento puntual. Pero lo que comentábamos antes, las violaciones a mujeres han sido ejercidas masivamente, pero durante todas las guerras, vaya. Nuestra guerra civil se violó esa represalia a mujeres republicanas también durante el franquismo. La declaración de la violación como táctica bélica es a partir de las violaciones masivas de Sarajevo y de Ruanda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y después, gracias a la protesta al movimiento de mujeres, a la protesta de las mujeres, llegaron las primeras reparaciones, que eran aquellas de las mujeres asiáticas, de no que, que se consiguió
las que fueron
que
los utilizadas durante
como
la Segunda Guerra Mundial,
como unas concubinas, como esclavas sexuales,
esclavas sexuales de los japoneses,
y lo que se consiguió fue que los comandantes y mandatarios japoneses
pidieran perdón,
fueran, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, mientras los soldados, iba a decir bosnios, bueno, los soldados de la ex Yugoslavia fueron recibidos en su país o fueron aclamados en su país como héroes, ¿no? Sí. Entonces las mujeres somos las víctimas de las guerras por ser mujeres.
Hace poco, en la última condena, yo creo que ha sido en el 2011, al Estado de Guatemala. Por haber utilizado a las mujeres,
cierto,
también,
sí,
o sea, la violación,
sí,
masiva de mujeres como,
sí,
arma de guerra durante,
sí,
la larga guerra civil,
sí,
o incivil que hubo en Guatemala.
De negro,
sobre todo
ese,
mujeres,
sí,
indígenas,
caso,
claro.
Sí.
A las que, lo que decía un poco Antonio, ¿no? Sí. Eso lo representa perfectamente. ¿Cómo acabar con los indígenas en Guatemala? Pues los soldados pensaron que violando masivamente a sus mujeres para que ya no criaran niños, trajeran al mundo hijos indígenas,
sí,
en el mulatos,
no,
o hijos de los blancos.
Sí. Sí, es una perversión más de lo, sí, que es.
En Perú, de hecho, se llegó a realizar esterilizaciones de mujeres de manera forzada.
Sí.
Y bueno, de hecho, estamos ahora nosotros pidiendo justicia al gobierno peruano para que repare las víctimas y para que, bueno, las personas que tengan responsabilidades que las asuman y que se castiguen esos actos. Y bueno, lo que decías de que sí, en general las violaciones van destinadas a mujeres y niñas, en su mayoría, y van con una intencionalidad clara, que es la degradación. Los perpetradores son conscientes de eso, ¿vale? En algunas culturas, forzar la desnudez, ya sea total o parcial, supone un acto de vergüenza, de humillación, que se suma aún más a lo que está sufriendo la mujer. Y además, a menudo, generalmente cuando se intenta atacar a la comunidad entera, las violaciones se producen en la calle, delante de toda la comunidad, no en un recinto cerrado. Porque se trata de una humillación a la comunidad.
Sí, como la cita. Hay que hacerla pública, la humillación, los paseos, ¿no? Más reciente que teníamos.
Y bueno, en el caso de los hombres y de los niños, aunque suele ser una minoría, existe un estigma en ellos, que es, bueno, existe un estigma en general de la persona, perdonad la palabra, pero es la persona penetrada.
Sí.
Ya que debido a orientación sexual o a la disponibilidad sexual, ¿vale? Que refuerza los estereotipos, las jerarquías basadas en el género. Se suele, de hecho, considerar en algunos lugares que las víctimas varones de violación han sido usados como mujeres. El término "hay mujer" es un intento más como de degradación dentro de esa cultura. Y se los identifica, además, como homosexuales, aunque no lo sean. Y en algunos lugares incluso se considera algo normal, algo cotidiano, las violaciones a hombres encarcelados dentro de prisiones.
Sí.
Se intenta como justificar de alguna manera.
Sí, como que las situaciones de hacinamiento...
Como son presos y tal... Y
como los hombres lo pueden controlar su instinto.
Claro, es verdad, ¿no? Y en esas situaciones, sí, no. de hacinamiento, de convivencia, es inevitable que esto ocurra, ¿no?
Me lleva a una reflexión eso que acabas de decir, Antonio, de utilizar el término mujer para degradar, ¿no? Es como cuando actualmente, quiero decir que nenaza un niño porque tal, y es utilizar ese término de como algo degradante, el concepto mujer como algo degradante.
Sí.
No sé si queréis opinar algo más, Rocío, respecto a este tema.
A mí es un tema que me preocupa porque, como antes nos decía Raquel, cada vez hay más guerras, ¿no? Y eso, cada vez hay más conflictos bélicos en el mundo, no es verdad que haya menos, otra cosa es que no nos lo cuenten en la tele, y eso significa que cada vez más mujeres son usadas como arma de guerra, las violaciones masivas a mujeres, ¿no? Porque además, en todas estas guerras modernas, las principales víctimas son siempre víctimas civiles, no lo olvidemos.
Sí.
Un porcentaje muy pequeño de los muertos son soldados. El otro porcentaje, más del 80%, son población civil. Y especialmente hablamos de mujeres que quedan, si no han sido asesinadas, quedan solas e indefensas porque a su marido o a su pareja o a su padre o a quien esté a su alrededor varón le han asesinado. Entonces ellas quedan solas como cabezas de familia y se exponen a violaciones, o bien si se quedan en su casa, en su país de origen, o si se marchan, como pasa en el caso de los refugiados, durante el transcurso de ese camino en busca de refugio, también son violadas. Cuando llegan a los campos de refugiados, también son violadas. Es decir, una mujer de un país en guerra es una mujer expuesta a la violación, se quede o se vaya o haga lo que sea.
Sí, es que además estábamos comentando que tenemos una Europa en la que se supone que se aplican, se respetan los derechos humanos. Personas que vienen huyendo de una situación de guerra donde el desamparo, la violencia, la vulnerabilidad forma parte del día a día, vienen hacia un continente huyendo de aquello y se encuentran con que están viviendo lo mismo, pero además con el agravante de que ya no les queda ninguna esperanza, porque ahora ¿a dónde van? ¿No? Porque claro, la violación a manos de un ejército, de un enemigo,
sí.
¿No? Esto, bien. Pero claro, llegar a un campo donde eres víctima de los propios refugiados, de los vigilantes de campo, de la policía de tránsito, todo esto, no hay solución. No, es que
sí,
ella,
sí que debe que, haberla.
No, bueno, quiero decir, para ellas, decir, ¿no? Ellas ven que no hay otra solución.
Claro, Europa tiene medios para garantizarlas la seguridad y debe ponerles. A mí me parece impresentable que a estas alturas del siglo XXI, en países de la Unión Europea, en suelo europeo, se siga consintiendo esto.
Sí.
Y yo creo que, claro, que hay y tenemos y debemos exigir que se pongan esos medios, ¿no? Para evitar que sigan siendo violadas después de que vienen ya de todo lo que vienen, ¿no? Quiero decir que yo creo que claro que se puede evitar y claro que tenemos que exigir a nuestros gobiernos que pongan los medios, ¿no?
Es que efectivamente a ellos corresponde y a nosotros como ciudadanos hay que exigirlo y colaborar a que se consolide.
Antonio, ¿tienes algo más que añadir?
Sí, no sé cuánto tiempo tenemos, la verdad, no sé cuánto puedo extenderme.
Pues unos 5 minutillos más porque nos están esperando el próximo grupo, aunque tienen paciencia y creo que Han venido también además con el turrón mientras van cenando.
Bueno, sí, comentar un poco lo que han dicho las compañeras. Sí es verdad que muchas mujeres de las que están llegando a Europa, uno de los motivos principales, porque vamos a ver, en Siria, por ejemplo, han salido 4 millones de personas aproximadamente, pero otras 6 se han desplazado dentro del país, no lo han dejado. Y muchas de esas personas, de las mujeres que han salido de Siria, uno de los motivos principales que han aludido ha sido precisamente el temor a ser violadas, porque en Siria precisamente es un país en el que la violación sexual se está empleando muchísimo. Y luego en los campos de refugiados se producen muchísimas violaciones, más de, bueno, muchas. Y no existe un control que permita dar una solución a ello. De hecho, muchas de las mujeres no van al baño por la noche por miedo a ser violadas.
No comen ni beben para evitar ir al baño.
Eso es, y eso les produce infecciones y problemas, en fin, de salud. Y quería simplemente puntualizar 2 cosillas. A ver, ¿cuándo consideramos una violación? Si hace falta o no la fuerza física, etcétera. No se requiere solamente, o sea, una violación se puede producir sin el empleo de la fuerza física. Y cuando hablamos de fuerza, no hablamos de una fuerza excesiva, ¿vale? Con que sea una fuerza que, o sea, no se exige que no te puedas mover, etcétera. No se exige algo que sea abrumador, que no te permita el movimiento. Simplemente la fuerza como la entendemos todos.
Sí, el no es no.
Eso es. Y la coacción, es la violación por coacción, y aquí, bueno, hay
miedo.
Muchas formas de coacción.
Para adelantarte un pasaje, para conseguir unos papeles.
Sí.
Para...
Eso es, sí.
Para que dejen a tus hijos en paz.
Sí, bueno, en la coacción pues tenemos el temor a la violencia, por ejemplo. Un grupo muy peligroso está en la ciudad o entra en mi casa y demás, y yo por el temor a que ejerzan la violencia contra mí sin que me amenacen, pues eso ya sería una violación, cuando te abusan de ti. La intimidación ya es cuando tienen, por ejemplo, a alguien de tu familia y dicen, si no haces esto, pues la vamos a matar o vamos a hacer cualquier cosa con ella. Ahí no se emplea la fuerza física como tal. La detención, tanto de soldados como de grupos armados en los centros de detención, tanto por soldados y guerrilleros como por el resto de población detenida, es decir, tus compañeros de prisión también pueden abusar sexualmente de ti. La opresión psicológica, por ejemplo, en algunos casos se pretende abusar de la mujer con la amenaza de humillarla en público mediante fotografías, imágenes de vídeo, contar, extender por la comunidad, pues, cosas. Vamos a dejarlo ahí. Y el abuso de poder, tanto militar como político como de otro tipo. Es decir, yo estoy en una situación de poder por encima de ti y, bueno, puedo hacer una especie de, por ejemplo, yo soy un militar, tengo con poder y tengo recluido a un familiar tuyo por un robo menor o lo que sea, o porque ha agredido con piedras a algún soldado, etcétera. Pues intento obtener de ti favores sexuales a cambio de mejorar sus condiciones. Ahí también hablaríamos de violencia sexual. Y bueno, nada más, decir que en algunos comités de derechos humanos la violación sexual y la violencia sexual se la considera tortura, y las consecuencias para la mujer son a corto y largo plazo, a corto, medio y largo plazo, vamos, tanto físicas como psicológicas. Y una de las consecuencias que no hemos hablado es el embarazo, que tiene que, bueno, la mujer tiene que hacer frente, sobre todo en los países en los que no se permite el aborto, llevar el embarazo a su fin, criar a un hijo siendo rechazada por toda su comunidad. Sí. El hijo en sí representa humillación para la madre y para la comunidad, por lo que son rechazados. Vamos, la mujer tiene que hacer huir. Yo creo que la única solución que tiene es huir, porque va a vivir aislada, no va a tener una vida plena.
Que es la forma más fuerte de humillación, ¿no? Porque no es solo que te viola, que ya es algo muy grande, sino que además te deja las secuelas de esa violación.
Y tienes que vivir con
para
esas
vivir
secuelas.
Con esas secuelas que ya entran dos personas en esa, como víctimas, hay la mujer y la criatura que también va a estar estigmatizada toda la vida.
Sí, bueno, se había pedido a la Eurocámara en un informe de este marzo, del Día de la Mujer precisamente, que se contase con una asistencia psicosocial para las mujeres refugiadas, que incluyese también los derechos de reproducción, es decir, el aborto, incluso de los embarazos
no deseados
por violación. Y bueno, todas estas propuestas fueron algunas de ellas muy contestadas por la derecha europarlamentaria. Entonces, al final no han prosperado. Es decir, que no sé, no hay un compromiso realmente por parte de la Unión Europea de realizarlo, de llevarlo a cabo.
Pues algo que seguir exigiéndolo.
Efectivamente, sí, en la lucha.
Tenemos que ir terminando porque, como estamos en directo, y en directo parece que el tiempo, aunque en Radio Colores el tiempo no tiene importancia, pero sí la tiene cuando es un directo, porque nos está esperando otro grupo. Vamos a terminar. A mí sí me gustaría, con lo que ha dicho Antonio, ¿no?, de que muchas legislaciones o declaraciones se está considerando como tortura la violencia sexual contra la mujer, ¿no? Y por todo lo que hemos hablado de la mutilación genital femenina, también sería otra forma de tortura que se podría considerar como tortura, ¿no? Y hay dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos de las Personas que está bien como guía ética de principios, aunque yo creo que sí que habría que darla una vuelta para pasarla por la perspectiva de género que le falta, porque cuando el artículo 5 dice nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, aquí entraría toda esa parte, porque parece que cuando esto se está refiriendo solo a un tipo de torturas, ¿no? Y esta parte de la mujer también entraría ahí, ¿no? Y en el artículo primero, cuando se dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, yo creo que aquí el patriarcado lo tiene que reconsiderar mucho, este artículo, que tiene que comportarse fraternalmente y en condiciones de igualdad con esa otra mitad de la humanidad que somos las mujeres. Bueno, algo más así en un segundo para decir antes. Sí, vale. Una conclusión, Antonio.
Decir simplemente esto, que la gente pues conozca un poco más los derechos sexuales y reproductivos, que son súper importantes, que los exija, que los conozca plenamente, que sepa las libertades y derechos que poseen. Y bueno, no sé si poder meter aquí un poco de lo que se habló anteriormente.
Pues puedes meter todo lo que quieras.
Bueno, estamos viendo cómo en Europa, especialmente en el norte de Europa, están empezando a resurgir mentalidades que distan mucho de lo que entendemos como humanidad, ¿vale? Se intenta criminalizar a personas que están haciendo lo que cualquiera haríamos en su situación. Se está dando legitimidad a un lenguaje del miedo a través de las elecciones, a un lenguaje discriminatorio. Espero que la gente no caiga en esa trampa, que se informe mejor, que busque la información por sí mismo, que actúe con sentido común, que tenga empatía, en definitiva, que seamos todos humanos, que nos comportemos como humanos.
Muchas gracias, Antonio. Con esta conclusión yo creo que hacemos también un preámbulo, y si te parece, en otro momento en Radio Colores podemos hablar más de todo esto. Me parece interesante hablar de, cuando has dicho conocer los derechos sexuales y reproductivos, que se podía hacer un programa para hablar de eso y de esta otra parte de luchar contra esa legitimación que se quiere hacer del discurso del odio. ¿Algo más para concluir, Rocío?
Yo muy brevemente decir que, como bien has dicho al principio, las mujeres somos el 50% de la humanidad y tenemos los mismos derechos que cualquier otro ser humano, ¿no? Y como mujeres no solo tenemos que empezar a ejercerles, que yo creo que estamos empezando a tener esa conciencia de que tenemos derechos, sino que además los hombres tienen que darnos paso, ¿no? Tienen que apoyarnos, acompañarnos y sobre todo dejarnos que ejerzamos los derechos que nos corresponden.
Vanessa, brevemente, ¿quieres decir algo?
Bueno, yo un poco en la línea de ambos. Creo que es importante que este tiempo tan difícil, que me parece que se ha abierto hace un par de años, bueno, 4, 5, 6, pero últimamente se está recrudeciendo, es un tiempo importante para que reflexionemos y tomemos decisiones después de pensarlas, meditarlas, pero nos decidamos a actuar.
Bueno, pues gracias Antonio Calvo por haber estado en Radio Colores y ya contaremos en más ocasiones contigo. Y a Rocío Blanco, como siempre, que es fiel, nunca nos falla.
Gracias a vosotros.
Marisa, también gracias por haber estado aquí. El programa que acabamos de escuchar fue emitido en directo el 13 de diciembre de 2016 con motivo de la conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos. Gracias por la atención que nos habéis prestado y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.